COPE. Estar informado.
¿Qué personaje, qué testimonio, qué fuerza, qué sinceridad y qué manera de contarlo? La de Ricardo Nachman, nuestro amigo, el forense argentino, judío aquí en Israel. ¿Qué experiencias? Hemos encendido la linterna en Jerusalén. Llevamos unos días recorriendo Tierra Santa, donde empezó todo. Desde Tel Aviv a Nablus, en Cisjordania, desde Rafah, en la frontera con Egipto, a Ramala. Con unos y con otros, aprendiendo, durmiendo poco, muy poco, nerviosos, tensos y convencidos otra vez de estar donde hay que estar, porque una semana después de la firma del acuerdo de paz, el mundo entero está mirando hacia aquí. Hemos oído las bombas en el interior de la Franja de Gaza y a los aviones israelíes. Eso hace exactamente 48 horas. Sigues sobrecogiendo, por mucho que te acostumbres, el sonido metálico de una bomba a pocos kilómetros. Hemos cruzado controles militares, checkpoints, fronteras y alambradas, como esa alambrada entre Jerusalén y Ramala. Hemos pisado el casco viejo de esta ciudad con la certeza de que aquí empezó nuestra civilización, nuestro mundo y la cristiandad. Rubén Corral, Álvaro García, Miguel Ángel Alfonsel y yo hemos venido a Oriente Medio para intentar entender el proceso de paz, y te aseguro que no es fácil de comprender. Uno, sin perder la esperanza, en otro momento para la historia, cualquier chispa provoca otro bombardeo, otra matanza u otra provocación. ¿Esperanza en el futuro? Sí. Pero más que esperanza, yo diría deseo. Dos, el 7 de octubre de 2023 supuso un golpe de terror atroz en Israel, que aún sigue en shock. De un solo zarpazo, más de 1.200 muertos, más de 200 secuestrados, una humillación, un fracaso de defensa e inteligencia israelí y una afrenta. Aquí hay quien dice que Hamás, o sea, Irán, lo que buscó, lo encontró. Y fue la respuesta desesperada de Netanyahu durante años. 3. Hamás matando a palestinos de otras facciones dentro de la Franja de Gaza. Ejecuciones sin contemplación alguna. Y los palestinos de Cisjordania aplastados por una crisis económica atroz, por los checkpoints israelíes y en los asentamientos, por los colonos ultras. Unos palestinos en la franja que se mueren de hambre, sed y de frío tras las decenas de miles que han muerto en 2 años de guerra total. 4. Los palestinos son alrededor de 14 millones, de los cuales más de 6 millones se dividen por Chile, Reino Unido, la Unión Europea, la región, es su diáspora. Otros 2,5 millones están en la Franja de Gaza, más de 3 millones en Cisjordania y otros 2 millones en suelo israelí. 5. Israel cuenta con elecciones dentro de año y medio, un Netanyahu pendiente de sus socios extremos, un Netanyahu pendiente de su caso ante la justicia y una sociedad israelí partida en dos y en shock. 6. Esto es la gran apuesta de Estados Unidos, no solo de Donald Trump. Aquí ha desembarcado medio gobierno americano, con el vicepresidente Vance ahora mismo a la cabeza, y todos sus lobbies financieros en pro del proceso de paz. Las calles de Israel se engalanan con carteles de Thank you, Mr. President, y fotos enormes de Donald Trump. 7. Hemos hablado con israelíes como el forense Ricardo Nachman. Escalofriante.
Bueno, es algo que es complejo el asunto, ¿no? Porque acá hubo mucho de incendio, mucho de cremación envuelto en todo esto. Hubo muertes por disparos de balas de alta velocidad, de la Kalashnikov, mutilaciones, cremaciones en vida, cremaciones después de haberlos asesinado. Y había de todo. Ese es el producto de varias cosas. No es uno.
Hemos hablado con palestinos que parecen españoles, como el embajador Hamed Sopo, presidente de la Fundación Yasser Arafat.
Hamas probablemente actúa de una u otra manera, de una manera errónea. Pero lo que decide es el pueblo palestino. Hoy el palestino no puede amar sin la ocupación. Si uno quiere casarse y la novia es de Jerusalén, tiene que pensarlo dos veces. Puede traerla aquí, él puede llegar ahí. Por tanto, lo más mínimo detalle de la vida cotidiana del pueblo palestino hoy está sujeta a la ocupación y a las medidas de la ocupación.
9. Pienso en el resto del mundo árabe, tan pragmático como fundamental, en un Irán debilitado y en unos ayatolás imprevisibles, y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Y 10, mi postdata. Esta mañana nos invitó a un café en su casa el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, y nos habló de los líderes, de las personas y del futuro.
Unfortunately, we left the narrative.
Desafortunadamente, dejamos la narrativa política y religiosa a los extremistas, a los radicales. Por eso necesitamos nuevos líderes que sean capaces de traer un nuevo discurso y un nuevo lenguaje. Si no, las cosas no cambiarán. Si dejamos todo el terreno a los colonos, a los radicales y en el lado palestino a Hamas, a la Yihad, quien sea, las cosas no van a cambiar.
Hamas, Jihad, whoever it will be.
Hoy en nuestro tema del día, dentro de una hora, te vamos a presentar al patriarca latino de Jerusalén, al cardenal Pier Battista Pizzaballa. Sin duda, una de las entrevistas de nuestra vida profesional.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 20 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hamás entrega el cadáver de otro rehén en Gaza a falta de confirmar su identidad.
Es el que habían prometido anoche. Parece que hoy ya lo tiene la Cruz Roja. Este domingo, 45 palestinos habrían muerto y hay 158 heridos tras los bombardeos israelíes en el sur de la franja. Ya han llegado a la zona los enviados de Donald Trump para supervisar que se mantenga el alto el fuego. Mañana viajará a Israel el vicepresidente J.T. Vance.
Trump dice que Ucrania todavía podría ganar la guerra.
¿Cómo cambia el cuento? El presidente de Estados Unidos asegura que puede pasar cualquier cosa. Palabras que pronuncia después de advertirle a Zelensky que si no acepta las condiciones de Moscú, Rusia podría destruir su país. Los gobiernos ruso y estadounidense siguen preparando la cumbre en Budapest, todavía sin fecha.
Citados como testigos un exgerente y una trabajadora del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y a Koldo.
Serán interrogados en el Supremo el día 29 de octubre sobre los abonos en sobres a los que hace referencia el último informe de la UCO. Tanto Ábalos como Koldo se negaron a declarar sin que aportaran información al respecto.
María Jesús Montero asegura que presentará el techo de gasto en unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La vicepresidenta ha explicado que trabaja en los últimos flecos de los presupuestos y espera lograr los apoyos para aprobarlos. Montero se ha comprometido a seguir sudando la camiseta, dice, para sacar adelante las cuentas.
El gobierno rectifica y plantea congelar las cuotas de los autónomos que ganen menos para 2026.
Afectaría a aquellos que cobren menos de 1.166 euros. Para el resto, propone subidas de entre 1 y el 2,5% a partir de 6.000 euros. Es decir, entre 2 euros y medio y 14,75. Hoy, la ministra de Seguridad Social se ha reunido con las organizaciones de autónomos y agentes sociales.
El colegio de la alumna de 14 años que se suicidó en Sevilla por acoso escolar pide cautela hasta saber lo ocurrido.
La Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones. Uno de los procedimientos se centra en la implicación de varias menores, las acosadoras, en esos hechos. El otro valora la actuación y la responsabilidad del propio centro escolar.
La jueza de la Dana pide los vídeos en bruto grabados en el CECOPI el 29 de octubre.
Entre ellos, imágenes sin audio que colgó en su Instagram la exconsejera Salomé Pradas. La jueza reitera que la competencia de la vigilancia de los barrancos corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias, que depende de la consejería.
Y continúa la búsqueda de los ladrones de las joyas robadas en el Museo Louvre de París.
Los expertos creen que se trata de un robo por encargo. La mayoría de las joyas pertenecían a la emperatriz Eugenia de Montijo y tienen un valor incalculable. Hoy el museo ha estado cerrado todo el día. Y nos quedan los deportes.
Pues a las 9 de la noche termina la jornada de Liga con el Alavés Valencia. Mañana vuelve la Champions con el Barcelona, el Villarreal y el Atlético de Madrid. Y en tenis, Alcaraz y Granollers liderarán el equipo español de la Copa Davis en las finales de Bolonia en noviembre.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguiremos con predominio de cielos cubiertos en la mayor parte de la península. En el norte y oeste de Galicia las lluvias serán persistentes y localmente fuertes y vendrán acompañadas de viento, unas rachas de viento que se extenderán hasta el área cantábrica y en puntos del interior de Valencia. Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mitad noroeste y en los litorales del sureste peninsular, con 31 grados en Murcia, 30 en Alicante, 30 en Valencia o 29 en Sevilla. En las Islas Canarias habrá cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones por la tarde y los termómetros marcarán 22 de máxima y 18 de mínima.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente 24 horas, Israel anunciaba que suspendía la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Poco después revocaba su propia orden y de momento el proceso continúa. Con pinzas. Un proceso muy complejo con muchas vertientes. Los secuestrados, el alto el fuego, las líneas de exclusión, la ayuda humanitaria, el hambre. De momento la ayuda solo está entrando a cuentagotas por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. La pregunta desde el pasado lunes es ¿qué está pasando en el interior de la franja? No se puede entrar ni salir por ninguno de los pasos fronterizos con Israel. Están cerrados, claro. Lo hemos comprobado nosotros mismos. En la zona de Rafah hemos visto esa valla cerrada cal y canto ante nuestros ojos. La pregunta es ¿qué está ocurriendo ahí adentro? No hemos podido entrar, pero sí podemos hablar con quien está dentro. Así que desde esta valla del paso de Rafah vamos a conectar con ella. Está al otro lado, a un par de kilómetros de nosotros. Sonia Silva es la responsable de UNICEF en Gaza. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad que estamos en una situación de esperanza, pero también con mucha incertidumbre, ¿no? Porque nos llegan informaciones contradictorias. Ayer nos decían que no se abre el cruce de Rafah, después que sí se abre. Entonces estamos con una parte es muy positivo que las actividades militares hayan cesado y que hay la población sobre todo tenga mayor tranquilidad, pero estamos todavía con incertidumbre de qué es lo que sigue, se va a poder implementar el plan de que tenemos para que la población mejore sus condiciones, entrará ayuda humanitaria a escala, podrán entrar artículos tan críticos que se necesitan como equipamientos para hospitales, equipo también para hacer reparaciones de agua, tanques. Es un tema que tenemos todavía, estamos observando como muy día a día lo que pasa porque sentimos que todavía es muy frágil el cese al fuego.
Absolutamente cogido con pinzas. Y cuando hablas, Sonia, de los equipos críticos, se pone la piel de gallina. ¿Ha cambiado algo desde que se firmara ese alto el fuego hace solo una semana?
Lo que también ha cambiado es obviamente la situación de las personas ahora. Ha habido un desplazamiento. Recordemos que hace una semana las personas se habían desplazado del norte al sur por la intensificación militar en Gaza. La gente está regresando. Las situaciones que están encontrando es de haberlo perdido todo. Entonces las personas antes pensaban únicamente en salvar su vida de no morir, de los ataques, de los bombardeos constantes. Ahora están preocupados por saber qué sigue. La gente tiene mucha incertidumbre, no hay una credibilidad de que esto se vaya a sostener. Y eso es el tema que nos ocupa ahora, y sobre todo nosotros es poder tener una implementación sostenida de ayuda humanitaria y que pueda llegar a población más vulnerable, sobre todo cuando tenemos una situación de hambruna El invierno se aproxima y el sistema inmunológico y la situación de las personas es muy crítica, ¿no? Entonces tenemos que actuar ya, y esa es nuestra preocupación, que no podemos perder esta oportunidad. Estamos tratando, por ejemplo, desde UNICEF de poder que entren la mayor cantidad de camiones, que sobre todo que le ayuda, es muy importante, que le ayuda responda a las necesidades de la población.
Claro, hablamos de política, de alta diplomacia, de defensa, pero como dices, se nos olvidan a lo mejor las personas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los gazatíes? ¿Qué dice esa población?
Algo que tiene la población, los gazatíes, es que es una población con mucha esperanza, ¿no? Y que se reconstruyen una y otra vez, ¿no? Y lo que hablaba esa semana con una familia, me decía, nosotros nos queremos paz. Queremos que poder tener acceso al agua, que nuestros hijos vayan a la escuela. Es un tema que muchas veces se olvida porque estamos siempre centrados en que entre la ayuda humanitaria, pero recordemos que los niños tienen 3 años sin ir a la escuela, muchos de ellos, porque tuvimos la pandemia, después vino la guerra. Entonces hay un tema ya que es urgente, que también no entra en material educativo, no, ni recreativo, ni nada que tenga que ver con escuelas desde hace más de un año.
Desde hace días llegan noticias también ahí adentro de enfrentamientos internos, de Hamás directamente ejecutando a otras facciones, enfrentamientos entre palestinos. ¿Es verdad? ¿Es así, Sonia?
Lo que estamos viendo es que como había familias que estaban involucradas también en este tema de los saqueos y había como hay un reajuste de grupos. Y sobre todo si hemos escuchado, sobre todo en días anteriores, enfrentamientos, de repente si tiroteos, porque hasta están viendo como un reajuste para el control territorial, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos visto. Lo que también hemos visto, y eso es algo muy favorable, una reducción en el número de saqueos. Recordemos que antes mucha de la ayuda no podía llegar a las familias porque era saqueada en la desesperación de las familias, ¿no? Entonces yo creo que al ver también que hay una entrada más constante, la gente está viendo un menor saqueo, ¿no? Eso es favorable.
La pregunta de millón, Sonia, es ¿y ahora qué? ¿Te atreves a hacer un vaticinio? ¿Cómo puede evolucionar todo ahí dentro en Gaza en los próximos días?
Mi preocupación es que también la situación de Gaza pierda el interés internacional, ¿no? Y entonces estos quedemos en un estancamiento y que no entre la ayuda necesaria, porque estamos hablando que Gaza se encuentra en una situación catastrófica de destrucción, donde es básicamente invivible, ¿no? Si tú no tienes no hay las condiciones mínimas. Entonces, mi preocupación es que el cese al fuego se debilite más por la situación de que todavía no se está cumpliendo, no se ve claro cuándo entraremos en la siguiente etapa para pensar en alguna reconstrucción, que eso va a llevar años. Entonces, y que no habiendo interés internacional en lo que está pasando en Gaza, pues que estemos como un status quo de poder tratar de traer ayuda, pero con limitada. Entonces, esa es mi preocupación.
Sonia Silva, responsable de UNICEF en la Franja de Gaza, en el interior de la propia franja, nosotros fuera justo a pocos kilómetros, al otro lado. Una valla que de momento sigue cerrada. Sonia, suerte, cuídate, muchas gracias.
Gracias.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Nekane.
El alto el fuego en Gaza ha pendido un hilo. Cualquier movimiento provoca ataques. La franja ha sido escenario de nuevos bombardeos por parte de Israel.
Hamás ha sentido inmediatamente el peso de nuestras armas. Hemos atacado con 153 toneladas de bombas. 153 toneladas de bombas.
Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
El gobierno recula, habla de congelar las cuotas en 2026 para los autónomos, pero solo para los tramos más bajos. Hoy el gobierno se ha reunido con ellos y no han salido muy contentos de ese encuentro, lo ha contado de Mediodía COPE.
Hemos parado el sablazo, pero es que este no es el objeto. De nada sirve tener estas cuotas cuando no mejoramos la protección social de los autónomos. Se les sigue denegando el 60% de la prestación de paro. A día de hoy es un presunto fraude.
La última ocurrencia. Pedro Sánchez quiere terminar con el cambio de hora.
El domingo de madrugada a las 3 serán los dos. Cambiamos la hora dos veces al año y Sánchez pretende acabar con ello. Lo va a proponer en el Consejo Europeo porque dice que no se ahorra energía.
Más allá de cuál sea el debate, de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario estacional, porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo, en su resolución, como he dicho antes, del año 2019, lo avala.
Ana Esquius es responsable de la cadena de suministros y atención al cliente de Coca-Cola.
La compañía distribuye hasta 7 millones de botellas al día y para ello cuentan con 6 fábricas y 4 manantiales en España. Unos medios, como ha contado en la tarde, con los que su producción puede llegar hasta los pueblos más pequeños.
Todo esto va a llegar a 300.000 puntos de venta que hay entre la península y las islas. Y lo hacemos de diferentes maneras. Los productos que fabricamos en nuestra mega fábrica de Sevilla y que vienen a venderse a Madrid. Hay unos mega duo trailers, que es un camión que básicamente tiene 2 remolques. Ese es de Coca-Cola. Lleva hasta 150.000 botellas de un solo viaje.
Y el sonido musical, Eric Clapton. Aquí al joven.
Hay buenas noticias porque el guitarrista, 81 años, tiene el joven Zoilo todavía encima de los escenarios. Va a dar 2 conciertos el próximo año en España, el 7 de mayo en Madrid y el 10 de mayo en Barcelona. Lleva más de 20 años sin actuar en nuestro país y las entradas están a la venta el miércoles.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Nos damos un paseíto por las redes. El juez del Tribunal Supremo cita a un exgerente y a una trabajadora del PSOE. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hay que recordar a los oyentes que hoy hemos encendido la linterna desde Jerusalén y que es un buen día para que sigan escuchando la radio y que sepan qué puede pasar en esa zona del mundo. Y aquí en España, como dices, el juez ha citado al exgerente y a una trabajadora del PSOE. Serán interrogados el 29 de octubre a cuenta de esos sobres con dinero para Ábalos y Koldo, a los que hace referencia en ese último informe de la UCO. Leopoldo Puente alega que, según la Guardia Civil, en algunas de las entregas de ese dinero no se ha podido confirmar la correspondencia y que la correlación entre los mensajes apuntan a gastos facilitados por el partido. Sobre esto nos escribe Silvia, dice que está claro que alguien tenía que estar mediando para que esos sobres llegaran directamente a manos de Ábalos y de Koldo. Esto es otra prueba más de que alguien en Ferraz sabía algo y que lo estaba ocultando porque era consciente de que muy legal no tenía que ser esa práctica. Veremos qué dicen al juez, si es que dicen algo.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Agustín Peri a partir de las 10, las 9 en Canarias, las 11 aquí en Israel. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de la linterna, donde te podría proponer hablar del cambio de hora o de las últimas novedades en los tribunales que afectan al gobierno, pero evidentemente ningún tema va a ser más importante que el que estáis tratando desde allí, que es el alto el fuego entre Israel y Hamás.
Queda un poco de corte, ¿eh? Ponerte a hablar del gerente del PSOE, ponerte a hablar de lo siguiente del Parlamento, de la última ocurrencia del cambio de hora, cuando estás aquí viendo los checkpoints y oyendo los aviones pasar por encima hacia la franja y sabiendo que al otro lado sigue muriendo la gente de hambre. Da un poquito de vergüenza, pero en fin, la vida sigue y es lo que hay. En nuestro tema del día, hoy desde Oriente Medio, te vamos a presentar a un personaje. Hemos entrevistado al cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, directamente en su casa. Enseguida te lo contamos a las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Alba.
Sí, recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, ArraX, en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que aparte del lío de los árbitros que hemos tenido este fin de semana, a partir de mañana Champions. 5 equipos españoles abren el fuego mañana: el Barça, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Y ya sabes que turno el miércoles para el Madrid, para el Atlético de Bilbao. Te lo cuento todo, en 3:30.
En 3 minutos y medio. Oye, ¿qué razón tenías cuando te dije que veníamos a Oriente Medio y nos recomendaste poner la base en Jerusalén,
Bonita ciudad para ir muchas veces. Qué pena Qué pena que ahora no esté lo tranquila que está habitualmente para verla.
Hombre, tiene una ventaja y es que hay mucha menos gente.
Eso sí.
Pero es verdad que aquí la cosa está muy tensa,
No me extraña, te he escuchado todo el día, te he escuchado. Pero bueno, hay que esperar. Seguro claro que vienen mejores tiempos.
Y tener esperanza. Gracias, Lama.
Sí, hasta ahora.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien, y sabed que loco no estaba. Sancho, que vienen gigantes, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su